En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, y hoy solamente vamos a ver el verso 13 al 16. Continuamos en Tesalonicenses, vamos a estar viendo Primera, Segunda de Tesalonicenses, y luego vamos a ver Primera y Segunda de Timoteo. En verdad que estoy, llevaba varios, casi un año que no predicaba de una epístola, y me gusta predicar de las epístolas, es como más, me siento más cómodo. Hay temas que muchas veces preferimos no hablar. Hay conversaciones que muchas veces quizás no queremos tener, que se nos dificulta. Puede ser que hay un conflicto en la familia y preferimos no hablarlo, mantenerlos en silencio en vez de tomar la conversación y tenerla. Hay decisiones de dinero familiares entre hermanos. Esas son conversaciones siempre bien difíciles. ¿Qué vamos a hacer con la herencia o la casa? ¿La vamos a vender? Son conversaciones que muchas veces no queremos tenerla, no queremos hablarlas. Como pastor, hay muchas veces que hay conversaciones que no prefiero tener. Quizás puede ser que me pregunten sobre el liderazgo masculino y lo que pensamos sobre eso. Manejo del dinero siempre es una conversación un poco que es complicada y que tiene diferentes sensibilidades para las personas. Pero la ventaja o la bendición de predicar expositivamente, como predicamos en esta iglesia, que es que vamos tema tras tema de la Biblia. Cuando estamos estudiando un libro, es que el libro me fuerza a predicar lo que está en el pasaje que está por venir. Y uno de esos temas que muchas veces prefiero no hablar es el tema del sufrimiento. Porque es un tema dificultoso de predicar. Especialmente que, aunque yo he experimentado sufrimiento en mi vida, sé que muchos de ustedes han sufrido de forma más profunda de lo que yo he sufrido. Sé que ustedes, muchos, han pasado situaciones mucho más complicadas. Y se me hace difícil porque mi deseo humano es poder decirles, prometerles que el problema se desaparecerá. Pero la Biblia no me permite hacer eso. Y yo quiero dejar algo claro antes de continuar la predicación del día de hoy. Somos una iglesia continuista. Creemos que los dones espirituales continúan y creemos que en el día de hoy Dios puede sanar a los enfermos. Él tiene ese poder, creemos eso. Pero siempre tenemos que cuidarnos de las expectativas con las que oramos. Yo creo que en muchas ocasiones se han tenido expectativas poco realistas, o no poco realistas, porque realista es saber que Dios puede orar, pero expectativas que no son reales acerca de orar. Y muchas veces es hasta una carga que las personas cargan, que no les toca a ellos, como si tu fe fuera lo que va a hacer que Dios actúe. Imagínate la carga que tú tienes cuando estás orando con algo así, cuando depende de ti. Y hay una tensión en ese tema donde oramos para la sanación, la eliminación de problemas, pero como el mismo Jesús oró en Getsemaní, que se haga tu voluntad y no la mía. En el texto de hoy, Pablo le da gracias a Dios porque la iglesia de los tesalonicenses continuaron fieles en la fe a pesar del sufrimiento. Él le daba gracias al Señor porque él observaba una gracia que es poco común, la gracia de poder perseverar cuando las cosas se ponen difíciles. Y el énfasis del Nuevo Testamento es acerca de este tema. El Nuevo Testamento le da mucho énfasis a la importancia de perseverar. El Nuevo Testamento le da énfasis bastante dado hacia un lado de que lo importante no es la eliminación o remoción de una situación, lo que creemos que Dios puede hacer, pero el énfasis del Nuevo Testamento es perseverar hasta el final. Lo vemos en Romanos 8, el libro de Apocalipsis básicamente es una apologética de que el cristiano lo importante es perseverar hasta el final porque Dios se va a encargar de juzgar a aquellos que nos hacen daños. Apocalipsis, Santiago, Filipenses son todos libros escritos para animar a creyentes a continuar hasta el final en medio del sufrimiento. Uno de los pasajes que muchas veces se hablan en medio de situaciones difíciles, Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y muchas veces se nos presenta esta fe como una fuerza para desintegrar un problema. Y lo que en realidad este texto nos está diciendo es una certeza para perseverar ante el problema. ¿Ven la diferencia? No es una fuerza para desintegrar el problema, lo cual Dios puede hacer, pero en el pasaje de Hebreos 11 es una certeza que tenemos. La fe es una certeza en quién es Dios, lo que Él ha prometido y lo que nos ha dado en la persona de Cristo, que nos permite perseverar ante el problema. ¿Y cómo yo sé eso? Hebreos 10:39, que es el verso justo antes de Hebreos 11:1. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para la perseveración del alma. Y ahí entonces él describe lo que es la fe. Cuando habla de esta fe que permite que creyentes perseveren. Así que tenemos que cuidarnos, hermanos. Eso no solamente viene del nivel pastoral, viene del nivel de cada uno de nosotros. Tenemos que cuidarnos de no prometer cosas que no son bíblicas o falsas. Todo estará bien. En cierta parte todo estará bien, pero no necesariamente de la forma que lo estamos diciendo. Sí podemos decir que confiamos en Dios y sabemos que Dios es bueno. Lo interesante es, hermanos, que aunque a mí se me hace difícil, a Pablo no se le hacía difícil. Es uno de los temas que toca vez tras vez tras vez en las diferentes cartas. Y a Jesús tampoco se le hace difícil. En Juan 16:29, no sé si lo tienen en la pantalla, sus discípulos le dijeron: he aquí, ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por esto creemos que tú viniste de Dios. Le están diciendo, esto es cuando él le deja de hablar de parábolas y dice: ok, ahora nos estás hablando más claro, así que sabemos que tú vienes de Dios y creemos en ti. Mira lo que Jesús le dice: ¿ahora creéis? Mirad, la hora viene y ya ha llegado en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, y sin embargo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Ven lo que este texto está diciendo? Creímos en ti, Señor. ¿Y cuál es la lógica de creer en el Dios Todopoderoso que sostiene todas las cosas? Que podemos llegar. Ay, no me va a pasar nada. Y Jesús ahí mismo, antes de que ellos lleguen a esa conclusión, antes de que ellos digan, todo me va a salir color de rosa, les dice: sepan algo, en el mundo tenéis tribulación, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Hermanos, nos hemos creído la mentira que nos han vendido vez tras vez de que todo debe salir bien. Muchas veces funcionalmente somos creyentes del Evangelio de la Prosperidad. Y la mentira de que todo debe salir bien, hermanos, yo creo que uno de los problemas principales, perdóname, José, es que causa una fatiga emocional que muchas veces nos desgasta. Porque si cada pequeña situación que enfrentamos es como que esta lucha de fe, cuando vengan las situaciones reales, que en realidad son fuertes, vamos a estar ya desgastados porque nos hemos creído la mentira de que todo nos debe salir bien. ¿Me están siguiendo lo que estoy tratando de comunicar? ¿No? Sí. Hermanos, nuestro sufrimiento es agrandado porque nos hemos creído esa mentira de que no debemos sufrir. Y hay una forma bíblica de sufrir, hermanos. Sufrimos con esperanza en Dios. Esperanza de que Él puede cambiar la situación, pero esperanza de que Él va a arreglar la situación cuando Él venga y arregle todo. Y sufrimos, hermanos, con un lamento bíblico. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo estaremos en este mundo caído que tú has prometido remover todo vestigio de pecado? Hermanos, cuando ustedes sufren, yo sufro con ustedes. Pero usted sabe cuándo sufro más, cuando veo a alguien separarse de la fe. Es un sufrimiento más profundo. Y por eso Pablo, en medio del sufrimiento que esta iglesia estaba teniendo, les anima porque estaban permaneciendo en la fe. Y ese es el llamado que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, pero Dios nos está haciendo. De que en medio de nuestro sufrimiento debemos permanecer en la fe, permanecer en el Señor. Hermanos, mi deseo con este sermón, que es el sermón que me tocaba, no es decirle que esta iglesia sufre mal, al contrario, es animarles porque creo que nuestra iglesia es muy buena en esto. Somos un ejemplo. Yo miro aquí alrededor y veo muchos de ustedes que han dado ejemplo a nosotros de cómo sufrir. Y la palabra de Dios nos dice que eso es algo que agradecemos al Señor y que es de ánimo para los que vemos. Así que con esto leamos la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 2, versos 13 al 16. Por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a manos de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos, los cuales mataron tanto al Señor como a los profetas y nos expulsaron. Y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados. Pero la ira ha venido sobre ellos hasta el extremo. Esta es la palabra de Dios. Vimos la semana pasada, del verso 1 al 12 del capítulo 2, la misión apostólica de compartir el Evangelio. Ya le estamos viendo un agradecimiento apostólico por el efecto que la palabra de Dios está teniendo en esta iglesia. ¿Y cuál es el efecto? Es que Pablo visiblemente puede ver la evidencia de gracia de que ellos están en el Evangelio porque perseveran en medio del sufrimiento. Pablo está convencido de que están en el Evangelio, no porque tengan mucho billete, no porque todo le está saliendo bien, al contrario, está convencido de que el Evangelio está teniendo un efecto en ellos, porque en medio del sufrimiento ellos perseveran. Porque en medio del sufrimiento ellos continúan firmes en la fe. Para Pablo, el tener sufrimiento y continuar en la fe es un medidor de que Dios está trabajando en la vida de esa iglesia. Y es un medidor de que Dios está trabajando en tu vida. Cuando perseveramos en medio del sufrimiento, es una herramienta de Dios para afirmar su gracia en nosotros. Dios utiliza eso para dejarnos saber: tú eres mi hijo, tú me perteneces. Y hemos visto hasta ahora dos agradecimientos de Pablo por esta iglesia. Es una iglesia que por lo que vemos era una iglesia saludable, no una iglesia que había mucho que corregir, contrario a otras iglesias donde Pablo pasa corrigiendo mucho. Aquí da un agradecimiento al principio, pero aquí nuevamente está dando otro agradecimiento. Y el primer agradecimiento era por el recibimiento del mensaje e imitación de los apóstoles. Aquí el agradecimiento es afirmación de que los tesalonicenses están en el Evangelio porque el mensaje es claro que está teniendo un efecto en ellos. ¿Por qué? Porque están imitando a la iglesia de Judea. Y la iglesia de Judea es una iglesia de los que más estaban sufriendo. ¿Por qué? Porque estaban en medio de la persecución. Y la iglesia de Tesalónica estaba imitándolos a ellos porque en medio de su sufrimiento estaban permaneciendo en la fe. Es interesante que Pablo ha utilizado ya en esta carta dos veces que está agradecido de que esta iglesia imita gente. Imita a los apóstoles, a Pablo, a Silas y a Timoteo, e imitación ahora de la iglesia de Judea. En un mundo que nos dice ahora, no tienes que ser tú, sé real, sé tú mismo. Pablo está contento porque ellos imitaban a otros creyentes. Hermanos, al final no hacemos las cosas a nuestras formas, hacemos las cosas como la palabra los muestra, e imitamos a aquellos que se someten a la palabra. Así que, hermanos, cuando gente está sufriendo en medio de nosotros, una de las cosas que hacemos es observar para luego imitar. Observamos para luego imitar. Porque si algo debemos estar seguros en un mundo caído, hermanos, es que en algún momento vamos a sufrir. La pregunta no es si vamos o no vamos, como dice D.A. Carson, la pregunta es cuándo. Y la iglesia de los tesalonicenses pudieron pasar esta prueba porque ellos observaron cómo otros pasaron la de ellos. Así que parte de lo que hacemos es observar para aprender. Oh, hermanos, y en medio nuestro hay muchas personas que podemos imitar. Así que en medio del sufrimiento, el permanecer en la fe, hermanos, es un aliento para ti, pero es un aliento para otros también. En medio del sufrimiento, el permanecer en la fe es un aliento para el que está sufriendo, pero un aliento también para los otros. Punto número uno. Dios habla, hermanos. Y ese es el recibimiento de la palabra. Verso 13. Por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptaste no como la palabra de hombres, sino como la de lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Pablo está dando gracias a Dios por la iglesia de Corintio y no está dando gracias por las cosas que nosotros usualmente damos gracias. Le damos gracias a Dios porque tenemos un gran edificio o le damos gracias a Dios porque tenemos tanto en el banco. No, él le da gracias a Dios porque él ve que la palabra de Dios ellos la recibieron. ¿Y qué vimos del verso 1 al 12? ¿Cuál era la misión apostólica? Llevarles la palabra de Dios. Varias veces repitió en el verso 1 al 12, llevarles el Evangelio. Y ellos dicen, la misión que tuvimos se cumplió. Porque ustedes recibieron la palabra. Aceptaron el mensaje. Pero más importante que nada aquí es, ¿qué es este mensaje? Es un mensaje de Dios. Él está diciendo, ustedes aceptaron cuando Dios habló. Él está diciendo, Dios habló ante ustedes, hermanos. Por eso, hermanos, no tomamos livianamente la predicación de la palabra de Dios. Dios nos habla cuando aquellos que Dios pone a predicar el Evangelio están predicando. Este texto nos muestra que Pablo estaba feliz porque ellos estuvieron atentos y recibieron la palabra predicada hacia ellos. Y no la recibieron como palabra de hombres. Ven aquí, cómo la predicación pudiera ser, no, que es un hombre hablando, no. Cuando un hombre ordenado delante de una iglesia se para a predicar, es Dios hablando. Por medio de alguien perfecto, no estamos diciendo que él se convierta en un ser santo, no me tienen que alabar ahora, no me tienen que besar el anillo, ni nada por el estilo. Si me quieren traer regalos, yo los acepto, pero no tienen que darme como pleitesía, hermano. Siempre hemos dicho, yo soy un hermano más, somos parte de la congregación, pero cuando un hombre ordenado delante de Dios se para a predicar del Evangelio, Dios está hablando. Y la forma que sabemos que está hablando es si está hablando lo que está en la palabra de Dios. El día que yo me pare aquí a decir cosas que no son la palabra de Dios, eso no es Dios hablando. Dios está hablando. Y Dios habla claramente por medio de su palabra. ¿Y de qué es su palabra? ¿De acerca de qué es la palabra de Dios? Es acerca del mensaje del Evangelio. Dios habla por su palabra sobre la persona de Cristo y sobre la salvación que Él presenta. Es la palabra de Dios, hermanos. Esto no es un mensaje filosófico para que personas vivieran vidas virtuosas o un seminario de ayuda propia de cómo vencer problemas personales como el Evangelio es presentado en este tiempo. Es la palabra de Dios que es poderosa para transformar vidas. Es la palabra de Dios que es poderosa para hacerte permanecer en medio del sufrimiento. Es lo que tiene poder. Es lo que nos mantiene anclados. Mira lo que dice, la recibieron, y ves que no es solamente un conocimiento de cabeza, es algo que tiene poder para transformación, la cual también hace su obra en vosotros lo que creéis, al final del verso 13. Está diciendo, no es que solamente recibieron este mensaje y ahora te sabes todos los libros que tienen que de Piper, y son tremendos los libros de Piper, es que la palabra de Dios transforma. ¿Y cómo él sabe que ellos han sido transformados? Lo vamos a ver en el verso 14 cuando lo veamos, porque permanecieron fieles en medio del sufrimiento. Eso es transformación, hermanos. La mayoría de las personas en medio del sufrimiento dice, aquí me voy. En medio de persecución, donde sus vidas estaban en peligro. En el libro de los Hebreos dicen, algunos de ustedes perdieron sus casas, algunos de ustedes estaban presos. Y él dice, pero yo tengo la confianza que ustedes van a permanecer. Porque la palabra de Dios tiene el poder de transformar. Hermanos, es que cuando Dios habla, hay cambio, hay vida. Lo vemos eso a través de toda la Biblia. En Génesis, Dios habla y todo es creado. En el monte Sinaí, Él habla y se crea el pueblo de Dios. En 2 de Samuel, Él habla y se crea un reinado. Dios habla y cosas son creadas. Y en la cruz del Calvario, Jesús habló y nuestra salvación fue completada. Cuando Dios habla, hay vida. Hermanos, el punto es este. Sin que Dios hable, es imposible caminar el sufrimiento. Necesitamos primeramente estar anclados en esto para en esos momentos difíciles sea la palabra de Dios la que habla a nuestros corazones, la que nos consuele, la que nos anime, la que nos impulsa, la que nos dé valentía, la que nos dé convicciones. Pero esa palabra tiene que haber hablado y transformado nuestras vidas. Así que, antes de hablar de sufrimiento, Pablo les recordó, no es que ustedes sean los más valientes, no es que ustedes sean unos superhéroes, no es que ustedes sean, no, es que la palabra de Dios habló y transformó sus vidas. Le damos gracias a Dios por eso. Si eso no hubiese pasado, no hubiesen resistido. ¿Están siguiendo la lógica? Oh, hermanos. Por eso Pablo está agradecido, hermanos. Y yo sé que Josué y yo, cuando vemos a ustedes diferentes situaciones, lo que le damos gracias a Dios es cuando ustedes nos dicen, la palabra del Señor me ha sostenido. Cuando escuchamos a Becky en Facebook glorificando a Dios, le damos gloria a Dios porque la palabra de Dios tiene efecto. Dios ha hablado, hermanos. Dios no está mudo. Dios se ha revelado. Y se ha revelado para estos momentos. Para estar con nosotros. Y para sostenernos. Así que en medio del sufrimiento, permanecer en la fe, hermanos, es un aliento. Es un aliento para el que sufre, pero es un aliento para todos los demás. Dios ha hablado. Dios guarda. Dios también guarda, persevera, preserva, protege. Es la resistencia que tenemos en el Evangelio. Verso 14. Pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a manos de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Él está diciendo, ustedes, porque la palabra de Dios tuvo un efecto en ustedes, pudieron entonces sufrir de la misma forma que sufrió esta otra iglesia y pudieron imitarlos a ellos. Porque, ¿qué es lo que hay en común entre una iglesia judía en Judea y una iglesia gentil en Tesalónica? ¿Qué hay de común? ¡Nada! Culturas diferentes, formas de vivir diferentes, pero lo que hay en común, hermanos, es la palabra del Señor. Hermanos, es increíble cuando uno tiene la oportunidad de viajar e ir a una iglesia donde uno no conoce a la gente y uno llega y después de 5 horas, 4 horas compartiendo, son como tus mejores amigos de toda la vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos une. Porque la palabra de Dios, donde el Evangelio está en centrado, trae unidad, trae cercanía. Y Él está diciendo, ustedes viniste a ser imitadores, interesante, de la iglesia de Dios en Cristo Jesús. Y está hablando de la iglesia en Judea. Interesante que no le dice, ustedes imitaron a los judíos. Está diciendo, ustedes imitaron a la iglesia de Jesús. Si imitaron a la iglesia de Jesús, ¿a quién están imitando? A Jesús mismo. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Oh, hermanos, que seamos humildes. Porque toma mucha humildad uno estar en un lugar lleno de pecadores, donde cada uno de nosotros tenemos debilidades, y lo que es fácil es enfocarnos en la debilidad de las personas y poner eso como algo, un impedimento para aprender de alguien, en lugar de ver que es la iglesia de Dios y ver las áreas que podemos crecer de cada persona con la que interactuamos. Pero hace falta ser humilde para eso, hermanos. Hermanos, cuando sufrimos y sufrimos de esta forma, imitando a otros, algo que Pablo les estaba diciendo a esta iglesia es, ustedes en sus sufrimientos se están uniendo a otros creyentes y tú no estás solo, porque hay otros sufriendo contigo. No estás sufriendo solo. No es que te traiga un tipo de, ¿verdad?, de sentirte bien, hay otro que está chavado como yo. Pero un aspecto de que estamos unidos caminando en esto. Yo creo que algo que como iglesia podemos crecer es orar más por las iglesias perseguidas en el mundo, donde nos unimos a ellos en su sufrimiento, el cual nosotros no experimentamos. Nos unimos en ellos, caminamos junto a ellos en oración, consciente, hermanos, que estamos en uno de los tiempos donde más mártires están habiendo en el mundo que en toda la existencia de la iglesia. Muchas veces pensamos en el tiempo del Coliseo romano y todo eso. Más personas mueren como mártires hoy que en el tiempo de la persecución judía. Y debemos de unirnos a eso y no simplemente darnos de la vista larga, sino conocer y entender que hermanos en la fe, que estamos unidos, sufren persecución y queremos imitarlo, porque si algún día nos toca a nosotros, hermanos, el cristianismo no es un centro comunal o algo cultural que nos ayuda a echar hacia adelante la cultura. Es una fe, hermanos, que la vivimos en persecución o en paz. Y es interesante que él le dice, ustedes fueron perseguidos por sus compatriotas, los judíos también, hermanos. Nosotros podemos ser perseguidos de diferentes formas. Ya estoy hablando del sufrimiento principal que habla este texto, que es persecución. ¿Entiende lo que es persecución? Es ser, recibir algún tipo de repercusión por tu fe. Y quizás a nosotros no es la misma persecución, pero experimentamos diferentes persecuciones. Quizás algunos de ustedes vienen de una familia extremadamente católica y por haberse movido a la iglesia evangélica reciben algún tipo de persecución o rechazo de algunos familiares. Quizás también pueden ser que eran de algún tipo de iglesia y ahora están en la fe reformada, y eso a veces se convierte en una persecución, de que algunos familiares dicen, no, este muchacho está en un culto ahora. O quizás en tu trabajo, porque te niegas a hacer ciertas cosas que son contrarias a las leyes y eso te va a crear persecución. O en la escuela, cuando tus compañeros quieren hacer algo incorrecto y tú te paras firme, puedes ser perseguido. O quizás es la persona que está soltera, que no encuentra un esposo, una pareja creyente, y recibe los comentarios vez tras vez de por qué todavía no se ha casado. Hermanos, el resistir el sufrimiento es una evidencia de que la palabra de Dios tiene efecto en tu vida. Y por eso le damos gracias a Dios. El poder resistir en la fe cuando sufrimos es un indicador de que Dios está obrando en ti y en nosotros, y que Dios es el que nos está guardando por medio de su palabra. Nuevamente, aquí nadie somos héroes. Es la palabra de Dios haciendo un efecto y transformando nuestras vidas. Es interesante porque muchas veces en trasfondos que venimos nos han dicho que el sufrimiento es evidencia de que estamos en pecado, de que no tenemos fe suficiente, de que tienes que arrepentirte por algo y por eso estás sufriendo. Y aquí Pablo les dice, es evidencia de que Dios está obrando en ustedes porque ustedes permanecen fiel a la palabra de Dios. Quizás tú estás sufriendo en este momento en una forma que no te esperabas. Y piensas, pero es que es difícil caminar en este momento y estoy contigo. Pero en estos momentos, hermanos, tenemos que tener una visión eterna acerca de que Dios va a resolver y a solucionar todas las cosas. Puede ser ahora, pero definitivamente en la eternidad. Y ese es el ancla de la palabra de Dios que necesitamos mantenernos. Y voy a ir por varios textos del Nuevo Testamento para mostrar el énfasis del Nuevo Testamento de que no hemos sido prometidos libertad de sufrimiento. La promesa de Dios es de sostenernos en medio del sufrimiento. 1 Tesalonicenses 3, 3 y 4, próximo capítulo, dice, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones. ¿Ves lo que le está diciendo? Que no te pongas como preocupado por estas aflicciones, como que esto que me está pasando, esto será como castigo de Dios. Porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. Esa palabra destinado tiene que ver con que es la voluntad de Dios, que es lo que Dios ha puesto para nosotros. Porque en verdad, cuando estábamos con vosotros, os predicamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido, como sabéis. No te inquietes, porque es la voluntad de Dios, y ya yo se los dije. Pablo preparó a su iglesia para el sufrimiento. Hermanos, un pastor fiel prepara a los suyos para el sufrimiento. En medio del sufrimiento no debe ser la gente diciéndote confía en Dios, debe ser la palabra misma de Dios saliendo de ti diciendo yo confío en Dios. Primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os hubiera acontecido. ¿Ves lo que está diciendo él? No debe ser una sorpresa que en un mundo caído experimentemos aflicciones. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Algo clave que se ve muchas veces en el Nuevo Testamento, el sufrimiento es compartir con el sufrimiento de Cristo. Y algo que nos ha enseñado es que Cristo sufrió para que nosotros no sufriéramos. Y eso no lo enseña la palabra de Dios. Lo que enseña es que nosotros vamos a compartir con los sufrimientos de Cristo. Vamos a ser partícipes. Y cuando sufrimos, entonces compartimos con el Señor sus sufrimientos para que Él sea glorificado el día de la revelación de su gloria. No regocijemos. Lo que está diciendo es para que esperemos ese día en que todo será resuelto. Verso 16 de 1 Pedro 4. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Nuevamente, ningún creyente, verdadero creyente, debe avergonzarse. Como en ocasiones nos hacían pensar que era vergonzoso estar sufriendo porque algo malo debe estar pasando con nosotros. ¿Dónde vemos esto en el Antiguo Testamento? Job. ¿Qué le decían los amigos? Arrepiéntete, algo que tienes que arrepentirte. No nos avergonzamos. Y verso 19 del capítulo 4 de 1 de Pedro, por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciéndolo el bien. Vamos, el sufrimiento no sale de su voluntad. Porque no sale de su voluntad, encomendamos nuestra alma. ¿Ves lo que dice? Lo que le encomendamos a Dios. nuestra alma. Eso lo que quiere decir es, le encomendamos el que nos proteja en la vida eterna. Decimos, Señor, protege mi alma. Se la encomendamos al Señor. Filipenses 1:29, porque a vosotros se os concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Santiago 1:2, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, hermano. No es masoquismo, es abrazar lo que Dios hace, porque esto dará fruto. Es por eso que dice en el verso 13, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Dios está trabajando en nosotros en medio del sufrimiento. Hermanos, lo más importante en medio del sufrimiento es que Dios guarde nuestras almas. Esa es la prioridad. Oramos para que Dios mueva la persecución, enfermedades, mueva falta de finanzas, cualquier efecto de la caída. Oramos por eso. Pero la oración número uno debe ser, Señor, guarda mi alma. Guarda mi alma. Protege mi alma. Y nos lamentamos, hermanos. Yo creo que nos han enseñado que debemos estar como que siempre sonriendo, y no siempre debemos estar sonriendo. En ocasiones los lamentamos diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Ven, Señor Jesús, no tardes. Ese es el grito en Apocalipsis. Maranata, ven y arregla todo lo que está dañado aquí en la tierra. Y ahí pasamos al tercer punto, hermanos. Dios habla, Dios guarda. Punto número 3, Dios arreglará todas las cosas. Dios arreglará todas las cosas. Hermanos, algo que la Biblia presenta como alivio al creyente en medio del sufrimiento es que Dios se encargará de arreglarlo todo. Hay una canción que cantamos, no me acuerdo cuál es, que dice que él, yo creo que es uno de los Jerez, que él dice que él va a arreglar todas las cosas. ¿Cuál es? Yo estoy medio solo. Está bien, después me la dicen, pero yo tenía esa parte en una de las canciones, que él va a arreglar todas las cosas, hermanos. Él va a toda injusticia, todo efecto del pecado, Él lo va a arreglar, lo va a tornar hacia atrás. El efecto del pecado, Él lo va a tornar hacia atrás. Algo que vemos en los evangelios y en el libro de los hechos es que donde Jesús entraba, ¿qué sucedía? Las tinieblas eran sacadas, eran echadas hacia atrás. Y eso es una visión de lo que va a pasar en el tiempo final. Dios va a echar hacia atrás toda la maldad, todos los efectos del pecado, así como lo hizo en Judea, así como los apóstoles cuando caminaban salía todas las tinieblas, el Señor lo va a hacer sobre toda la creación. Y la Biblia vez tras vez tras vez da como aliento a los creyentes en medio de la persecución, en medio de la enfermedad, en medio de las situaciones difíciles, les dice, Dios va a arreglar las cosas. Verso 15, los cuales mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, está hablando a los judíos, nos expulsaron y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados, y esta es la parte, pero la ira ha venido sobre ellos hasta el extremo. ¿Usted nunca ha conocido un soltero que, y yo hice esto, que cuando no tiene hijo, le encanta criticar a la gente que tiene hijo y las cosas que hacen los hijos? ¿Sabe lo que estoy hablando, verdad? Chacho, un hijo mío no haría eso. Un hijo mío no estuviese caminando por ahí. Hermano, Dios va a arreglar las cosas. Un día esa persona va a ser humillada cuando tenga un hijo. Un día Dios va a arreglar las cosas y Él va a tener un hijo y va a tener que comerse todas las palabras. De la misma forma, el Señor va a arreglar todas las cosas. Va a echar hacia atrás todos los efectos. Hermanos, yo no sé usted, pero a mí eso me emociona. El saber que todo mal hecho va a estar delante del Señor. El libro completo de Apocalipsis, no le importa los candelabros, no le importa que si la cosa, eso no sé. El libro de Apocalipsis está hecho para iglesias que estaban siendo perseguidas, hermanos, de formas que nosotros no podemos ni imaginarnos. Y para que ellos miraran una visión futura, lo escribió, hermanos, el apóstol Juan, el que se sentó su cabeza, la puso sobre la falda del Señor. ¿Y dónde estaba el apóstol Juan, favorito de Jesús? Y Jesús no tenía problema con tener el favorito. Entonces era claro que el favorito era Juan. ¿Dónde estaba en ese momento? En la cárcel, esperando su muerte. Había servido al Dios Creador de todas las cosas. Él sabía que Jesús sostenía todas las cosas en sus manos. Él sabía que Pedro había salido de cárceles de formas sobrenatural. Y estaba esperando el día de su muerte en esa cárcel, en la isla de Patmos, en un destierro, solo. Y cómo Dios lo anima. Abre las ventanas de los cielos y le muestra: todas estas personas un día van a pagar por todo lo que has hecho. Y yo voy a ser glorificado por eso. Así que tú ten paz. Tú ten paz. Tú ten paz. El momento de sacar a Pedro de la cárcel fue aquel: tú ten paz. Yo creo que los creyentes hacemos algo, y esto no está en las notas, y no me voy a meter en problemas. Los que llevan muchos años en la iglesia saben lo que estoy diciendo. Porque en medio del sufrimiento no miramos muchas veces para imitar y aprender, miramos para compararnos. Miramos para decir, pero ¿por qué él, yo no, por qué él sí, yo no? ¿Y por qué? Y el mismo apóstol Juan, que estuvo en la isla de Patmos, a mí me encanta, uno de mis versos favoritos en la Biblia, porque me ayuda a hacer eso de no compararme. Al final del Evangelio de Juan, está Pedro diciendo, y Jesús le dice: vas a morir de esta forma a Pedro. Y es una forma que obviamente estaba diciendo: vas a morir crucificado. Y le dice: tú no te vas a llevar donde tú quieres, tú vas a ser llevado. No está diciendo cosas agradables, no está diciendo cosas que tú quieres escuchar. Muchas veces Dios dice cosas que no queremos escuchar. A Isaías le dijo: tú vas a predicar y nadie te va a escuchar. Jeremías también, ¿verdad? Y Pedro viene y dice: ¿y este? A Juan. Si a mí me va a tocar esto, ¿qué le va a tocar a este? Porque él sabía que Juan era el golden boy, que Juan era el nene lindo, y Pedro era, tú sabes, el que, y él le dijo: si a mí me daste esto, yo a este le voy. ¿Y qué te importa a ti? Porque en medio de la situación difícil lo miramos a él. Él es el consuelo, hermanos, y el consuelo es que él promete que todo mal él lo va a arreglar. Tú que tienes el corazón quebrantado porque quizás algo que te hizo tu padre o tu madre o un familiar, Dios va a arreglar eso. Dios va a arreglarlo todo. Ese es nuestro consuelo, hermanos. Y en un mundo caído quizás no vamos a ver los efectos de eso ahora, pero Dios promete que lo vamos a ver en un momento. Podemos confiar que Él va a arreglarlo todo. Hermanos, ¿y cómo Dios arregla las cosas que son contrarias? Es interesante que Él está hablando ahí, dice: y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres. Hay un aspecto, hermanos, que los reformados no hablamos mucho, de agradar a Dios. Estamos llamados a agradar a Dios, de vivir una forma que le agrada a Dios. Es ya la segunda vez que Pablo lo menciona en Tesalonicenses. Tú puedes vivir agradando a Dios o no agradando a Dios. Y la forma que Dios arregla las cosas es por medio de su juicio. Su juicio es lo que arregla todas las cosas. Una de las canciones que estábamos cantando, La salvación es del Señor, dice: todo el peso, no lo voy a cantar para el beneficio de ustedes, todo el peso de tu ira recayó sobre Jesús. ¿Y qué dice después? No temeré. Oh, hermanos, eso no es una línea, eso es una liniota. Lo que está diciendo es, tú y yo no tememos hoy porque la forma que Dios arregla las cosas no va a caer sobre ti porque cayó sobre Jesús. Tú no vas a experimentar la ira. La forma que Él arregla todos tus pecados que tú has hecho contra personas, todos los males que tú has hecho contra alguien, Él los va a arreglar. Eso no va a ser simplemente puesto sobre la mesa. No van a dejar de ser lidiados por Dios. Dios va a lidiar por ellos, pero Él lo lidió en la persona de Cristo, y la ira que te toca a ti va a caer, ya cayó sobre Jesús. Así que no tememos. No tememos porque Dios va a arreglar todo, y lo arregló ya en la persona de Jesucristo. Oh, hermanos, nuestro temor no es un temor en fantasías basados en positivismo. Es un temor basado en algo que ya sucedió. Mi castigo cayó sobre Jesús. Y todos aquellos que no se arrepientan, hermanos, el castigo de Dios caerá sobre ellos. Y en lugar de venganza, lo que nosotros debemos sentir es pena. Dios arreglará todas las cosas. Hermanos, la razón por la que tú y yo no estamos en aquellos que vivimos no agradando a Dios, no es porque ahora nosotros somos perfectos. Es porque Dios nos ve a través del perfecto. Es porque estamos en Cristo, y porque estamos en Cristo, agradamos a Dios. Y por eso la ira de Dios no recae sobre nosotros. Pero, hermanos, tú puedes estar consciente que todo efecto del pecado no será pasado por alto. Dios va a lidiar con él. Toda enfermedad, toda persecución, toda relación jota, Dios va a lidiar con ella. Usted ve que el texto lo dice, pero la ira ha venido sobre ellos hasta el extremo. Dios no deja esas cosas pasar por alto. Él va a lidiar con ellas. Dios va a arreglar todas las cosas. Él está apuntando este texto a la fidelidad de Dios de dos formas. Número uno, en que la palabra de Dios tuvo un efecto en esta iglesia y ellos permanecieron. Y la fidelidad de Dios de arreglar todas las cosas cuando la ira de Dios vendrá sobre aquellos que no viven de una forma que agradan a Dios. Oh, hermano, si tú estás aquí, la ira de Dios es real. Y es la respuesta justa de un Dios santo contra el pecado. Sería no bueno de Dios no responder de esa forma. Y es algo que debemos de temer si no estamos en Jesucristo. Pero Dios en su misericordia ha dado a la persona de Jesucristo para que aquellos que confiamos en ese sacrificio no temamos y podamos confiar en su cuidado hacia con nosotros. Como bien hemos dicho muchas veces en esta iglesia, como bien dijo Becky en Facebook, nuestro mayor problema ha sido resuelto. La ira de Dios no caerá sobre nosotros. Hermanos, Dios va a arreglar todas las cosas. Hermanos, hemos escuchado tantas veces, confía que todo saldrá bien. Y nuevamente, eso es cierto si creemos en que al final todo va a salir bien, en que Dios va a arreglar todas las cosas. Pero usualmente cuando decimos todo saldrá bien, estamos hablando de ahora, y ahora no sabemos. Hermanos, al final, ¿de qué vale tener vidas fáciles si vamos a experimentar la ira de Dios por una eternidad? Pablo da gracias por lo que él ve. Él ve perseverancia en medio de la aflicción. Y gracias soberana de Gettysburg, yo doy gracias a Dios porque miro aquí y veo evidencias de perseverancia en medio de dificultad. Y eso solamente es un milagro que puede hacer Dios. Y miremos alrededor, abramos nuestros ojos para ver cómo aquellos que en medio de las situaciones difíciles perseveran, para que seamos animados. 1 Tesalonicenses 3:7 dice, por eso hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción. Mira, es que es contrario a lo que nos predican por ahí. Hermanos, en toda vuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados. Ustedes estaban siendo afligidos y eso me consoló. Eso parece contrario a lo que nos han dicho por los siglos de los siglos. ¿Por qué estaba Pablo siendo consolado? Por medio de vuestra fe. Porque Pablo tenía una visión eterna. Él sabía que lo importante era el alma de ellos. Y lo importante de nosotros es el alma nuestra, hermanos. Que encomendemos nuestras almas a Dios. Porque Dios ha hablado. Y ha hablado a sus vidas. Y en medio de la persecución, ustedes han sido fieles. Continúen glorificando a Dios. Imiten a otros. Miren la gracia del Señor trabajando en medio nuestro, hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Porque para siempre es tu misericordia. Yo te pido, Señor, que este mensaje es un mensaje de aliento a nuestra congregación, Señor. Donde hemos visto tantas evidencias de tu gracia en medio de nuestra congregación. Al ver tú sosteniendo vez tras vez a personas pasando situaciones difíciles, Señor. Damos gracias a Dios por eso, Señor. Porque mientras cada uno de estos hermanos sufren de esta forma, te imitan a ti e imitan la verdadera iglesia de Cristo. Que podamos darte gracias a Dios por esto, Señor. Para que tú seas glorificado. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Y amén.
Pongámonos de pie.